uno de los temas que presentábamos hoy tenía que ver con esta, y lo comentábamos en el inicio del programa, tenía que ver con esta decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con los fondos coparticipables, ¿no? Lo que Nación deberá poner allí o deberá redirigir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La resolución suspende, ¿no? La resolución caudutelar suspende la aplicación del derecho del presidente Alberto Fernández y la ley del Congreso que ratificó las alicuotas dispuestas. Es decir, se alza contra una ley votada en ambas cámaras del Parlamento. Esto lo decía el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Y le vamos a preguntar, porque lo tenemos en línea telefónica, a Carlos Grande, presidente del Partido Solidario bonaerense. ¿Qué le parecen estas declaraciones de Barcesat y, por supuesto, esta resolución que tomó la Cámara? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, saludo para vos, para toda la audiencia. Claramente lo que hay acá es un fallo que genera cierto favoritismo a la oposición política, generando nuevamente privilegios en términos políticos, pero también en términos económicos y presupuestarios, a lo que nosotros definimos como la jurisdicción más rica de nuestra República Argentina, ¿no? Y eso en desmedro con políticas que tienen que ver con la salud, con la seguridad, con la vivienda, con las políticas que, en definitiva, en esa recuperación presupuestaria de la coparticipación le permitía a la provincia de Buenos Aires desarrollar sus propias políticas jurisdiccionales. Tengamos en cuenta que, más allá de que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción más rica, entra 1.500 veces en la provincia de Buenos Aires. Digo, eso es un dato que a veces nos quieren comparar, pero para que tengamos en cuenta que la superficie de la ciudad entra 1.500 veces en nuestra provincia. Con lo cual, claro que esta definición de la Corte expresa un favoritismo al partido de la oposición.
A veces nos perdemos en la vorágine de las cosas que van pasando, digo, y sería bueno, o por lo menos intentamos desde aquí, Carlos, traer y hacer un poco de raconto de cómo llegamos a esta situación, ¿no? ¿Qué son estos fondos coparticipables y cuál fue la decisión en su momento, poco de llegar, de Mauricio Macri en redireccionar estos fondos?
Bien, mira, hay un dato que es central, que el 40% de la riqueza que se produce en la Argentina se produce en la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí todo el Producto Bruto Interno y toda la producción nacional se reparte en términos coparticipables a las distintas jurisdicciones, aquellas que tengan mayor producción o menor producción. Lo que claramente sucedió en 2016 es que, con la asunción del expresidente Mauricio Macri, generó una disposición, un decreto que hizo llevar del 1.4% de esa coparticipación a la ciudad, la elevó al 3.75%, y eso obviamente favoreció a esa ciudad en términos de las acciones que puede desarrollar teniendo un mayor presupuesto económico para su jurisdicción. Claramente en ese momento, en el 2016, tanto la Nación como la provincia como la Ciudad de Buenos Aires estaban gobernadas por el mismo signo político, y quien había sido el jefe de gobierno de la ciudad le entregaba al nuevo jefe, que es a Rodríguez Larreta, un aumento presupuestario considerable y realmente desproporcionado con respecto a las necesidades que tiene toda la República Argentina. Lo que hace Alberto Fernández es poner en debate esta cuestión. Bien lo decías ahí, hay dos leyes que fueron complementadas con la Cámara de Diputados y Senadores que vuelve a repensar cómo distribuir esos fondos coparticipables. Pero ahí, bueno, lo que nosotros tenemos en la historia, como bien vos lo decías, que hay un favoritismo especial de quien había sido presidente de la República entre 2016 y 2019.
En este 1,4% que era lo que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un 3,75% estaba allí justificado a propósito de la policía, ¿verdad? Esa era la justificación para ese monto, porque la verdad que es la diferencia es muy marcada, ¿no? No es 1,9, un 2%, sino de 1,4 a 3,75.
En realidad, bueno, ahí aparece lo que sucede con la policía de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, es evidente que se necesitan por ahí algunos recursos para poder afrontar esa necesidad. Pero yo digo, recordemos lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires con el lanzamiento de la policía en función a los recursos que demandaba un cierto sector, que nosotros decimos que fue un sector inclusive golpista y funcional a la derecha, que hasta cercaron la residencia de Olivos, la residencia donde está el presidente de la Nación, y eso también llevó a repensar cómo se están distribuyendo los fondos coparticipables de la Nación con respecto a las provincias. Pero bueno, claramente lo que hay acá es una desproporción de la que tuvo Mauricio Macri en función de favorecer a la ciudad de la cual él provenía y de la cual él había sido jefe de gobierno.
La Corte en este sentido, digamos, según su criterio, se está inmiscuyendo en cosas que, digamos, que no le digamos, se está metiendo en otros poderes, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo.
Mira, yo creo que hay que repensar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo funciona nuestra república, ¿no? La república está constituida por tres poderes que viene de ese proceso revolucionario de la Revolución Francesa, la construcción del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde tanto el poder ejecutivo como el legislativo se van modernizando, para ponerle un título, no sé si sería la palabra exacta, digamos, pero van resignificándose en función a los tiempos que se viven y a las características de las democracias participativas que se van dando en cada uno de sus territorios. Y el poder judicial es un poder que no tiene ningún tipo de actualización, es gente que tiene una perpetuidad y es un poder prácticamente heredado. Y entonces me parece que ahí no hay participación democrática en términos de la constitución de ese poder, que de alguna manera restringe las propiedades propias de la democracia burguesa, de la democracia fundada en la Revolución Francesa, y que yo creo que es un poder que hay que poner en debate y en discusión, ¿no? Cuando uno ve lo que sucede en otros países de América por los condicionamientos que el Poder Judicial le imponen a las democracias participativas de nuestra América, bueno, hay una preocupación grande, más en la historia que vivimos nosotros durante la mitad del siglo XX y que tiene que ver con los golpes de Estado, con las dictaduras en América Latina. Bueno, ahí hay un condicionamiento de la participación ciudadana y de la participación democrática que está dada precisamente por el Poder Judicial, que no permite que los otros poderes actúen con la independencia que corresponda y que a la vez se pueda gobernar con un proyecto político que tiene que ver con beneficiar a las mayorías e incluir a todos, que es nuestro proyecto de Frente de Todos, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto y una problemática que nosotros vemos que un poder está interviniendo sobre las decisiones de otros dos.
Estamos dialogando con Carlos Grandes, presidente del Partido Solidario bonaerense. ¿Cómo se sale, si es que se sale desde este lugar, digamos, con más decisión política, con más respaldo y apoyo por parte de la ciudadanía, con más debate a propósito de qué se hace con esta justicia, cómo se modifica, digamos, cuáles serían o cuáles ve que son estos caminos que podríamos tomar?
Bueno, en principio lo que diría es que nosotros el año que viene tenemos un año de gran oportunidad, ¿no? Es el año para celebrar los 40 años de democracia. Yo creo que de esta manera se sale con más democracia y con más participación de la ciudadanía y del pueblo. Con más organización popular. Y eso me parece que es lo que permite que las políticas nacionales o las políticas de las jurisdicciones puedan entrar en tensión entre esa actividad maravillosa y participativa que son las elecciones, pero que las elecciones por sí mismas no resuelven los problemas políticos del pueblo. El pueblo tiene que participar, el pueblo tiene que organizarse y ocupar las calles. Y en ese sentido me parece que la salida para mí está no solamente en la decisión y en la definición política de un gobierno, sino también en el respaldo del poder popular, que se puede expresar en las calles, pero que también se puede expresar en la organización ciudadana y participativa. Así que yo creo que hay salida, porque siempre la salida se va dando en función a la participación popular, y me parece que ahí está la clave central, ¿no? Tanto en resistencias como en iniciativas políticas, ¿no? Si esa participación popular es de iniciativa y de ofensiva, va a ayudar a que el gobierno tome las decisiones que necesitamos para que se pueda seguir garantizando los derechos que este gobierno del Frente de Todos enunciaba en el 2019, en su campaña electoral, y que nosotros estamos convencidos de que poner la Argentina de pie significa no solamente ponerla en términos de la producción, el trabajo, los salarios y la inflación, sino también en los mecanismos que puedan defender un proyecto democrático y participativo, que es lo que nosotros estamos convencidos que hay que construir.
Grande, hoy va a hablar la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Allí en Avellaneda, invitada en un acto por el intendente Ferraresi. ¿Y qué expectativa tiene usted a propósito de la palabra de la vicepresidenta?
Mira, Cristina es uno de los mejores cuadros políticos que hay en el mundo. Siempre hay expectativa cada vez que ella aparece en público. Es la primera aparición luego de haber dicho que no sería candidata, luego de haber sido juzgada también por este tipo de justicia que condiciona la participación de la ciudadanía. Así que con mucha expectativa, siempre hay expectativa para escucharla a Cristina, porque Cristina da pistas de cómo reconstruir el campo nacional popular y también pensarnos de cara al desafío que tenemos nosotros en el 2023, que es fortalecer la unidad y fortalecer nuestro Frente de Todos para que el neoliberalismo no gane nunca más en la provincia y en la nación. Con lo cual siempre hay expectativas de escuchar a Cristina. Cristina es la conductora de este espacio político que se llama Frente de Todos, y en ese marco y pensando también que tenemos que enfrentar, como bien lo dijo ella, a las mafias, no solamente mediáticas, sino también a la mafia judicial, que es acorde y que trabaja para ese poder centralizado que es mediático y que es judicial. Y entonces, bueno, siempre hay expectativa de escuchar a Cristina, porque nos va a ayudar a seguir pensando y construye de algún modo la agenda de lo que después se discute en la semana, ¿no?
Uh-huh. Hay algunas voces que dicen que el pronunciamiento de Cristina de no formar parte, ¿no?, de no presentarse a elecciones, ha generado más problemas a la oposición que al oficialismo. ¿Te lo comparte?
Mira, en realidad que Cristina no sea nuestra candidata a nosotros también nos genera algunos inconvenientes, ¿no? Ella dice, bueno, hace esa comparación napoleónica de que cada uno de nosotros tenemos un bastón de mariscal para asumir el desafío político de transformarnos de soldados en generales de nuestro propio ejército. Yo creo que ella no quiera tome la decisión de no querer conducir ese proceso electoral, impone en nosotros mismos un debate profundo y asumir una responsabilidad que muchos descansaban en una zona de confort, porque Cristina en sí misma tiene un casi 30% de los votos a nivel nacional. Lo que pasa con la oposición, que lo resuelva la oposición, realmente no me tiene totalmente sin cuidado lo que le pasa a ellos. Lo que sí nosotros tenemos que tener en claro es que no podemos perder nuestro norte de construcción de unidad, de fortalecer este frente electoral, que tiene que transformarse en un bloque político, y que cuando eso suceda realmente, seguramente la iniciativa política de nuestros gobiernos tendrá la profundidad y las necesidades para que nuestro pueblo realmente vuelva a recuperar la felicidad, la perspectiva, la previsibilidad, y que ese es el desafío que nosotros tenemos por delante.
Grande, una última pregunta, estoy ahí casi sobre las noticias de las 10 de la mañana. ¿Usted cree que este fallo dado en diciembre, porque digo, la Corte nos tiene un poquito, esta Corte un poco acostumbrados, ¿no?, a que en diciembre dan como determinados fallos y determinadas noticias y resoluciones. ¿De todas estas decisiones últimas que ha tomado, es el más escandaloso?
Yo creo que todo es escandaloso en esta Corte y en este sistema judicial y en este poder partiendo desde lo que sucedió en el Lago Escondido, la sentencia contra la vicepresidenta, lo que sucede ahora con el término de la coparticipación, todo es un escándalo. Realmente yo creo que acá hay un debate ético de este poder que tendría que tener una renovación completa, porque realmente no representan los intereses de la justicia. Claramente se ve que de todas las definiciones que toman, tienen intereses predefinidos antes de emitir su juicio de valor, con lo cual me parece que acá hay un problema ético en nuestra sociedad que se puede resolver, insisto, con participación y con transparencia política, y bueno, y ahí tenemos un desafío enorme.
Tiene cosas, usted le ve cosas parecidas a lo que era esa famosa corte de Julio Nazareno durante el gobierno de Carlos Menem.
Mira, siempre hay una discusión sobre si el Poder Judicial e incluso los jueces nominados tienen intereses políticos con el Poder Ejecutivo de ese momento. Nosotros sabemos que muchos de los que están en la Corte fueron nombrados inclusive por Néstor y por Cristina, y lo que podemos ver que realmente esa decisión no estuvo tomada por un interés personal o particular. Lo que claramente representa el Poder Judicial son los intereses de las grandes corporaciones y de un poder, que en este caso es el poder mediático, y entonces comparar lo que sucedía en los 90 con lo que nos sucede 30 años después, creo que la sociedad y el mundo ha cambiado enormemente para poder hacer esa analogía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy las cosas son mucho más complejas. Y bueno, obviamente lo que nosotros podemos ver es que la construcción del sentido común de toda nuestra ciudadanía está enmarcada en la mafia que construye los titulares del poder mediático, y entonces ahí tenemos nosotros un problema enorme que es desandar, yo lo que diría es construir una pedagogía de la práctica política y ciudadana que va a contrapelo de lo que sucede con los grandes medios de comunicación y las redes sociales, que cosa que no teníamos en los 90 y que hoy, bueno, eso nos atraviesa en la vida cotidiana de todos los argentinos.
Carlos Grande, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo.
No, por favor, gracias a vos, y quedo a disposición para lo que necesites.